Pues aquí seguimos, estamos en El Enfoque, esto es Onda Madrid. Todos los viernes saben que hemos tenido el atrevimiento, porque en estos tiempos, tal y como están las cosas, hacer un espacio taurino que llamamos el 7 y medio es un atrevimiento. Pero bueno, tan felices, tan contentos estamos aquí, Carmelo López, Javier Mardomingo y un servidor delante del micrófono de este 7 y medio. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Qué alegría escucharte, Félix. Buenas noches.
Buenas noches.
Un placer volver con el 7 y medio y tenemos a puntito de estrenar la sección que nos encargaste, Félix. Nos pusiste deberes
sí,
y hoy
estrenamos
sección. Me gustan los toros y no me arrepiento.
Es que me parece que es bueno que hagamos esto, ¿no? Que de alguna manera saquemos a la gente, entre comillas, de ese armario donde hay mucha gente que le gustan los toros, pero a lo mejor no es políticamente correcto, culturalmente correcto, el escritor que no lo quiere reconocer, el empresario que dice, en fin, tengo que vender, el político que no quiere vender, que no quiere perder votos, el periodista que quiere ir de higiénico y refinado. Estas cosas que ocurren cuando realmente sabemos que a mucha gente le gustan los toros.
No hay más que mirar una corrida de toros de, por ejemplo, hace 10 años en las ventas, de las que se televisaban en... Bueno, y se siguen televisando.
Las caras que salían
en Canal Plus, las caras que salían en el callejón. Artistas de todo tipo de géneros, todo tipo de ideologías, que iban a los toros porque les gustaban. Y ahora cuesta encontrarlos.
El último que se fue, a pesar de que tiene cantidad de planos en el tendido, en la plaza de las ventas, en la plaza de Barcelona, cuando había toros en Barcelona, es Albert Rivera. Que sí, una vez viendo las encuestas dijo que su electorado no... Esto de los toros como que no. Y dejó de apoyar los toros y de hablar de los toros. Pero era y es, me consta personalmente que es... Muy, pero que muy taurino, y entiende.
Sí, ¿eh? Sí, y entiende de toros. Bueno, hay fotografías en las ventas hasta del Che Guevara, que hoy ha sido noticia, que se cumplen hoy los años de su muerte.
Vino aquí
de su muerte
y se fumó un puro.
Se fumó un puro o unos pocos y estuvo en la barrera de la Plaza de Toros de las Ventas.
Arrancamos sección entonces y arrancamos el espacio este 7 y medio con la sección Me gustan los toros y no me arrepiento. ¿A quién tenemos, querido Carmelo?
Pues Félix, os voy a presentar al alcalde de uno de los municipios que más alegrías ha dado a los aficionados esta temporada. Es Año Verde Tajo, está en Toledo, está muy cerquita de Madrid, tiene un alcalde que os voy a presentar ahora mismo. Se llama Alberto Rodríguez Parra, es muy joven, tiene 35 años y pertenece a Izquierda Unida. Nos está escuchando. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, alcalde, buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Alberto, ¿cómo se lleva esto? Es una pregunta un poco provocadora. ¿Cómo se lleva esto de ser de izquierdas y que te gustan los toros en el año 2020?
Pues bueno, pues la verdad es que es complejo, porque se vive en un momento que la verdad es que la gente que le gusten los toros, que admita que le gustan los toros, alguna hasta pide perdón. Es decir, yo he visto algunas veces entrevistas o en algún en programas de radio o de televisión, cuando se suscita un poco el tema de toros, cuando uno dice, me gustan los toros, y perdón, diciendo, pues si alguien se siente ofendido, ¿no? Entonces yo creo que hay que normalizar las cosas, y además los toros en España es algo que es una realidad y tenemos que verlo como tal y que todo el mundo pues se respete. Es decir, aquí hay gente que le gusta, otra gente que no le pueda gustar. Bueno, pero al final yo creo que es el respeto, yo creo que es muy importante y la verdad es que debemos de aprender a respetarnos, ¿no?
Añover, Alberto, es muy taurino, supongo, ¿no?
Sí, Añover, desde el tiempo inmemorial se celebran todo tipo de espectáculos taurinos, ya sean festejos populares, corridas de toros, novilladas picadas, novilladas de caballos, becerradas. Es decir, la verdad es que Añover, sí, por lo que se caracteriza, además de otras muchas cosas, es por su ambiente taurino y por ser un pueblo taurino. De hecho, en Añover llegó a haber incluso dos plazas de toros. O sea que, ¿cómo? Fijaros un poco lo que se supone para un pueblo de 5.200 habitantes. Hemos mantenido siempre una cifra muy parecida a habitantes, dos plazas de toros en Añover, con lo cual eso es un fiel reflejo que al final gustan y llaman la atención y se defiende la fiesta de los toros en Añover.
Carmelo, ¿qué destacarías de Alberto Rodríguez Parra, el alcalde de Añover? Carmelo.
Pues yo destacaría que lleva a rajatabla su cargo, ¿no? Porque la obligación del alcalde al final es tener contentos y satisfacer las necesidades y los gustos de sus ciudadanos. Entonces, en Año Verde Tajo hay toros y me imagino, Alberto, que también hay una oferta cultural mucho más amplia, que los toros son parte de ella, ¿no? Y que tú también lo entiendes así.
Efectivamente, es decir, nosotros y nosotros entendemos que no solamente en un pueblo tiene que haber lo que le gusta al alcalde, y lo aquello que no le gusta o que le llame menos la atención tiene que dejar de haberlo, ¿no? Si me da igual que sean toros, que sea música, que sea teatro, que sea danza, que sea ópera, es decir, que sea cualquier cosa como fútbol, es decir, lo que sea, ¿no? Es decir, al final el alcalde no está para que en su municipio durante sus años de mandato esté haciendo lo que a él le gusta, ¿no? Es decir, sino lo que al pueblo le gusta. O sea, en un pueblo, en este caso Ñover, y hay una parte importante que le gustan los toros, es decir, el alcalde junto con el equipo de gobierno, pues entiendo que está en esa obligación de satisfacer pues esas necesidades que todo el mundo tiene de pasar su tiempo de ocio y de tiempo libre y de dedicación a ver lo que le gusta, que en este caso son los toros. Y nosotros estamos un poco para facilitar toda esa labor que a la gente, pues oye, te demanda. Igual que hay en fiestas, hay conciertos o hay orquestas o hay actividades para niños, para mayores, pues también tiene que haber actividades y eventos pues para los taurinos, ¿por qué no? Es decir, yo creo que eso lo tenemos que hacer y decir con naturalidad. Es decir, los taurinos forman parte de nuestra sociedad y les tenemos que atender, les tenemos que dar pues, ese servicio o atender ese gusto que también tienen. Es decir, y eso no es malo, es decir, no por eso hay que pedir perdón o que parece que está todo un poco estigmatizado de si claro. A alguien le gustan los toros y parece que a alguien le va a mirar mal, ¿no?
Alberto, ¿has tenido alguna vez algún tipo, ya no digo presiones, pero igual algún desencuentro con algún compañero de partido, de tanto del municipio como de igual la dirección provincial?
Bueno, podéis imaginar, ¿no?
Sí, ¿no?
Izquierda Unida, eso es, por así decir, cada día, ¿no? Cada uno, pues bueno, pues tiene su sentido, sus gustos dentro de esto. Y la tauromaquia sí que es cierto que es un punto de inflexión siempre en un partido pues como es Izquierda Unida. Hay gente a favor, es decir, es verdad que no todo el partido está en contra de eso. Hay una parte que está que no le puede gustar, pero hay otra parte que sí que tiene pues bueno pues esa pues esa posibilidad de querer asistir a los toros y poder tener presencia en los toros, y que tampoco oye pues se le tenga que presionar para que los conda, ¿no? Pues, oye, pues bienvenido sea, ¿no?
Estoy viendo la actividad taurina de este 2020, Carmelo, y ha sido en Añover espectacular, ¿eh?
Sí, además les queda por delante algún festejo aún, ¿no? Si no me equivoco, Alberto, una novillada mixta el 26, día 26,
¿no? Sí.
Sí, y, no, Alberto, nosotros hemos tenido, bueno, 5 festejos. Yo creo que fuimos de los primeros de España después de post-COVID, por así decir, en esta nueva normalidad un poco tan rara que tenemos ahora. Iniciamos un festejo popular con unos recortes allá para el 11 de julio. Luego hemos tenido, pues bueno, novilladas sin picadores, hemos tenido también corridas de toros, novilladas picadas, también una novillada mixta, la última que hemos tenido, que ha sido con los triunfadores de las certámenes de tanto de Castilla-La Mancha como de Andalucía, que también ha tenido un éxito bastante importante. Y se nos ha quedado ahí que tenemos pendiente también de volver a celebrar otro festejo popular de recortes, que próximamente también lo acogerá en la Plaza de Toros de Añover. O sea que,
bueno,
que pues hemos tenido y nos queda todavía un poco para rematar el año algún festejo más.
¡Qué maravilla! Además habéis tenido hasta una corrida de Murteira Grave, que yo es una ganadería que he visto anunciada en las ventas muchas veces y con mucho predicamento. Bueno, me gustan los toros y no me arrepiento. Alberto Rodríguez Parra, alcalde de Añover de Tajo, gracias por compartir afición con tanta gente. Un abrazo y muchísima suerte, Alberto.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, por acordaros de Añover. La verdad es que nosotros encantados de poder formar parte de vuestro programa, de esta sección de 7:30, que la verdad es que es un gusto poder participar y bueno y hablar de toros con vosotros, que compartir este ratito y que bueno, Añover y su pueblo está abierto para que todos aquellos que lo quieran conocer y muy especialmente con nuestra plaza de toros.
Muchas gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente.
Hasta luego. Hay que recordar, Carmelo y Javier, hay que ir al Cosío y a otros libros, que en su momento, antes de la guerra y después de la guerra, hubo aficionados que eran, en fin, seguidores y devotos de algunos diestros y toreros que iban de republicanos por la vida y de izquierdas, y otros que iban claramente de derechas y de monárquicos. O sea que, había de todo. La tauromaquia, la fiesta, ha sido una expresión bien clara de lo que es la misma vida social y política de este país en tantas y tantas cosas. Seguimos aquí en 7:30. Esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Aquí seguimos en el 7 y medio, Carmelo López, Javier Mardomingo y un servidor. Ahora para hablarles de... Bueno, hemos puesto esa música, esa canción de David Bowie, Héroes, porque de quien vamos a hablar es realmente de alguien que puede caber perfectamente en esta definición. ¿Qué pasó el lunes 12 de octubre, Carmelo? ¿Qué pasó? Cuéntanos,
pues,
aquel lunes 12 de octubre.
El año pasado estábamos en directo en Telemadrid ofreciendo la última corrida de la temporada en las ventas, una corrida muy seria de Valdefresno, en la que, por cierto, hubo una gran entrada, casi 16.000 personas, y el segundo toro de la tarde, Clavelero, de Valdefresno, cogió a Gonzalo Caballero de forma brutal al entrar a matar. Gonzalo había sido herido gravemente también en la anterior feria de San Isidro y habían pues cuajado pues sus dos mejores actuaciones en Madrid. Lo hirió tan gravemente que le abrió tres agujeros tremendos en la pierna izquierda, dos cornadas, una de 25 y otra de 30 centímetros, y por esa femoral y por esos agujeros se escapaba la vida de este joven torero madrileño. Gonzalo vive el lunes que viene el aniversario de esa fecha, que estuvo a punto de costarle la vida. Félix ha estado sometiéndose a intervenciones de forma continua, la última hace alguna semana, y Gonzalo, gracias a Dios, está entre nosotros ya. Y con mucha guerra que dar.
Lo más importante es que a Gonzalo lo tenemos hoy en la radio y lo tenemos en el teléfono. Gonzalo Caballero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Y cómo estás un año después de aquello? ¿Cómo estás, Gonzalo?
Pues vivo, que no es poco.
Que no es poco, ¿verdad?
Sí, ¿eh? Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Lo vamos a celebrar en casa como mi primer cumpleaños y bueno, ahora ya mirando atrás, la verdad que muy orgulloso de haber superado todo aquello, ¿no?
Estas cosas se superan, pero no se olvidan, creo, ¿no?
No, es todo lo contrario. Yo creo que un poco en la cojera que tengo desde entonces está la penitencia, ¿no? Y lo recuerdo con un gran orgullo, ¿no? El haber sido capaz de superar algo así. Y bueno, esa cicatriz, todas las mañanas cuando me despierto, lo primero que hago es tocarla y dar gracias a Dios de estar aquí. Y siento que si fui capaz de superar aquello es porque tengo algo importante que decir, ¿no? Y esperando con impaciencia que llegue ese momento, ¿no?
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Seguro que dices que te tocas todas las mañanas la cicatriz, te acordarás de la cornada, pero el recuerdo del orejón que cortaste seguro que tampoco se te ha borrado, ¿eh?
Sí, Javier, la verdad que lo primero que hice cuando me desperté era preguntar, que me decía la enfermera que si había cortado una oreja, y me acuerdo que me decía... Yo no sé de toros, pero lo que dicen en las noticias es que has triunfado, pero que te vas a recuperar. Y digo, ¿pero he triunfado significa que corté la oreja o no? Y decía, yo creo que sí, tal. Y la verdad que es la oreja que bueno, pues al final el peaje que he pagado, la que más trabajo me ha costado, ¿no? Y bueno, de novillero corté muchas, pero de matador de toros era la primera y la pena no poderla tener para guardarla con cariño, ¿no?
¿Verdad? Carmelo.
Gonzalo, buenas noches.
Hola, Carmelo, encantado. Que no nos conocemos.
Apenas nos conocemos, ¿no, Gonzalo? Apenas hemos pasado tiempo juntos en las últimas semanas. Gonzalo, hay una pregunta que quiero hacerte que mucha gente igual no sabe, pero que después de la cornada tuviste problemas renales muy serios que estuvieron a punto de atarte de por vida a una máquina de diálisis. Hay muchas partes que no se han visto de un percance que fue uno de los que marcó la temporada pasada. Esto fue así, ¿no?
Sí, hombre, me gustaría que alguien lo contase, ¿no? Que lo hiciese ver al gran público, ¿no? A ver si alguien se anima, ¿no? El Carmelo. Y, no, sí, la verdad que ya fue la broma. Fueron los momentos más duros, ¿no? Porque la jornada al final pasa todo muy rápido. Inmediatamente te sedan y no te enteras prácticamente de nada, ¿no? Y esos días en la UCI, pues, con ese fallo renal tan grave y en ese estado crítico en el que estaba, y sobre todo algo con lo que no puedes hacer nada, psicológicamente, no voy a mentir que me ganó una batalla, los riñones me ganaron una batalla, yo me pensaba que mentalmente era fuerte, pero fue algo terrible, ¿no? Porque ves que se te va la vida y que no puedes hacer nada y bueno, cuando me dijeron que estaban despertando después de tanto tiempo, fue la noticia que más ilusión me ha hecho en esta vida, ¿no?
Claro, normal. ¿Cómo está el pie izquierdo, Gonzalo? ¿Cómo está?
Bueno, la verdad que mucho mejor de lo que podía estar, pero bueno, los que me conocen y los que me ven, pues sigo teniendo dificultades y al final, mira, yo creo que Dios hace las cosas por algo y dentro de toda esta desgracia de no haber podido torear este año, debo ser de los pocos que ha salido beneficiado, ¿no? De honestamente, hay que decirlo, ¿no? Que de los pocos que ha podido ser beneficiado de esta situación y de esperar al año que viene para reaparecer en muchas mejor facultad de la que la iba a hacer, ¿no?
Pues deseando estamos que llegue ese momento de la reaparición, deseando verte vestido de luces y sobre el albero, volviendo a torear con tu estilo y con tu elegancia de siempre. Gonzalo Caballero, gracias.
Félix, dime. Félix, ha lanzado un guiño cómplice, Gonzalo, dice, espero que alguien lo cuente, ha dicho, y eso es porque estamos preparando algo muy bonito.
Cuéntalo. Adelanta algo,
Gonzalo
Carmelo.
Caballero, estamos preparando un programa de Lo Bravo, donde va a ser el protagonista y además
bien.
Le va a conocer el gran público, no solamente en la faceta de torero, ¿no? En la faceta más personal, que es la que se escapa muchas veces, ¿no? De este tipo de personajes
muy
en
bien.
Los medios de comunicación.
Y faceta de gustos aunque, deportivos también, que es muy importante en el caso de Gonzalo.
Aunque Carmelo no es un gran periodista, pero si hay algún un equipo de la comunidad que anda escaso de gol, que le ponga a Carmelo a lanzar penaltis, que joder. El nuevo delantero se ha perdido España.
Bueno, Gonzalo Caballero, gracias y enhorabuena porque este año lo has pasado y el que viene será el más importante y te veremos vestido de luces. Un abrazo muy fuerte desde Onda Madrid. Gracias.
Muchas gracias, Félix, y enhorabuena por el equipo que tienes a tu lado.
Muchas gracias, Gonzalo Caballero. Aquí seguimos, 7:30, el 7:30, nuestra sección de toros semanal en el Enfoque de Onda Madrid. Bueno, Carmelo, esta sintonía del Highway to Hell de los AC/DC, ¿es por algo especial? ¿Por algún guiño especial para alguien?
No, porque realmente, Félix, yo creo que el mundo en general está en esa carretera hacia el infierno, ¿no? Uh-huh. Y la tauromaquia en particular. ¡Qué alegría tener a Gonzalo Caballero entre nosotros cuando el lunes se cumplirá un año del día que estuvo a punto de perder la vida y el toreo sigue adelante! Ha habido un proyecto grande, Félix, que os voy a contar, que es la gira de la reconstrucción. Ha sido una iniciativa de la Fundación Toro de Lidia y el canal Toros de Movistar, donde se van a emitir 21 festejos a través de este canal, 15 corridas de toros, 3 novilladas y 3 corridas de rejones. Es un intento de reaccionar ante los tiempos inciertos que se viven, de recuperar la actividad en algunas plazas de segunda y tercera, también de crear un fondo común para hacer viables los festejos del año que viene y de alguna forma asegurar la continuidad del canal Toros, que es el que más invierte en la tauromaquia. De momento llevamos 5 festejos, hoy se ha vivido el sexto y tenemos a un cronista de excepción. No sé cómo presentar a un compañero, a un amigo, a
un
una
torero,
persona que también es matador de toros
torero,
y que abrió en 16 días 2 veces las puertas grandes
de
las ventas.
Lo he visto además vestido de oro y de plata en las ventas y siempre lo vi con pundonor y con una dignidad y una honradez tremenda en la Plaza de Toros de Madrid. José Luis Palomar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Porque uno es torero, aparte de comentarista, crítico, como queramos llamarle, sobre todo uno es torero, ¿no, José Luis?
No, para mí soy matador de toros.
Matador de toros.
Toreros hay muchos.
Ya.
Ya de banderillero, picadores, el bombero, torero, todos son toreros. Pero matador de toros es otra.
Está, está bien hecha esa, esa apreciación, José Luis Palomar. ¿Qué es esto? Ya nos ha contado algo, Carmelo, de la gira de la reconstrucción, que básicamente pretende reaccionar ante los tiempos complicados e inciertos que estamos viviendo ahora en la tauromaquia, ¿no?
Bueno, yo creo que es una cosa que está bien, es un guiño, ¿no?, un poquito a lo que está pasando, pero yo creo que es insuficiente. Según están las cosas, y sobre todo la tauromaquia, yo creo que hay que tomar otros caminos y deben de tomar otras líneas, y de verdad quieren que esto se lo tome en serio primero los políticos y luego el pueblo, ¿no? Porque si no, es muy difícil de echar esto para adelante siendo rentable y positivo, ¿no? Porque no se trata de hacer algo puntual, se trata de crear algo para que tenga continuidad en años, ¿no? Y aquí la base ahora mismo es que es un espectáculo que los números no salen por ningún lado. Entonces hay que, como cualquier empresa cuando tiene problemas, hay que sentarse todas las partes de verdad y sobre todo los de arriba que manejan los hilos de las grandes plazas, a ver si quieren, claro, porque a lo mejor a alguno no le interesa que esto cambie.
Es que,
pero la mayoría, la mayoría la verdad que está fatal.
Sí. Carmelo, ¿qué decías?
Sobre el papel podemos decir que lo mejor, y es que es una aportación, ¿no?, que todo en estos tiempos es bienvenido y nosotros, evidentemente, estamos a favor de este tipo de iniciativas. Nos hubiera gustado ver más encontronazos, Félix. Por ejemplo, ¿cómo se han hecho los carteles? Pues se han tomado a los primeros 15 toreros del escalafón del año pasado y les han pedido que elijan un compañero y una ganadería para anunciarse, porque son corridas de 4 toros y de 2 toreros. De momento, maestro, sí que hemos visto algún toro que seguro que le ha podido gustar al maestro Palomar, alguno de los de Santiago Domecq, del día 24 en Cabra, o alguno de los festejos sucesivos. Maestro, ¿cómo ha visto usted el apartado ganadero y el apartado, bueno, el apartado de luces de esta gira?
Bueno, yo he visto toros que han servido mucho para hacer el toreo que hoy se hace, porque las ganaderías hay que tener en cuenta que se ha afinado mucho lo que es la bravura y la dulzura, la nobleza para el toreo que hoy se hace, ¿no? ¿Dónde se han salido toros? Bueno, también hay que tener en cuenta que es que todas las camadas están enteras en las ganaderías. Aquel que, por gracia, no ha podido lidiar, o lo está aguantando o está llevándolos al matadero, ¿no?, o toreándolos a puerta cerrada. Entonces, ahí donde elegir. Pero la verdad que yo he visto toros que me han gustado y mucho, ¿no? Y, oye, echas un rato en la televisión como aficionado, agradable. Pero, vamos, el problema para mí de la tauromaquia es mucho mayor que todo esto, ¿no?
Maestro, ha hablado de las grandes plazas, de que igual hay a quien no le interesa que se abran. Ha estado cerrado Sevilla, Madrid, Bilbao, todas las grandes plazas, básicamente. Supongo que ha echado de menos que esas plazas no se abran, como lo ha echado de menos cualquier aficionado, pero ¿por qué cree que no se han abierto? ¿Por qué cree que, por ejemplo, ya que estamos en Madrid, no se ha abierto la Plaza de Toros de las Ventas?
Muy fácil. Nada más hay que mirar la economía, el bolsillo. Mira, a mí me acuerdo de Diodoro Canorea, que me decía en cierta ocasión que esto, lo importante es que entre por un agujerito que se llama taquilla. Si los números no salen, oye, pérdidas. Y de perder, aquí se cansa todo el mundo muy pronto. Han echado los números, según está el tema en España, todo está mal, ¿no? Porque la tauromaquia es un reflejo del país, ¿no? Pero al estar todo mal, la tauromaquia refleja mucho más y se ve antes. Entonces han echado números, han dicho, si abrimos, vamos a perder. Oye, pues no abrimos. Y como han podido permitirse ese lujo de no abrir, pues ¿qué empresario va a abrir ahora mismo un negocio para perder dinero? Nadie. O sea, que es que no hay que pensar como aficionado o profesional. Es que hay una parte que no queremos ver los profesionales y los aficionados, que es la economía, es la empresa.
Claro.
Y cuando a un empresario no le suman los números, no salen números negros o azules, los rojos no le gusta a ningún empresario.
Yeah.
Pues cortan por lo sano.
José Luis Palomar, y el estado de la afición, te quería preguntar sobre él. Cuando ya hablaba de que te hemos visto torear en las ventas con el pundonor, que has acostumbrado siempre, yo lo que recuerdo es que he visto los tendidos siempre llenos, los 25.000 almas en las ventas del Espíritu Santo, y ahora cuando uno va a los toros, media plaza, si hay media plaza, estamos hasta contentos los aficionados. el estado de la afición, ¿cómo la estás tú viendo, José Luis, en estos momentos? Porque claro, efectivamente las plazas están cerradas y con las plazas cerradas, pues aficionados nuevos pocos puede haber, es imposible, ¿no? Pero como que hay mucha gente que ha sido aficionado, o a lo mejor no sabía que no era aficionado, aunque fuera a los toros, que pudiera pasar también eso, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es un poquito de todo, pero vamos a ver, aquí no hay que echarle la culpa a nadie. El problema de lo que hacemos o dejamos de hacer son los profesionales que movemos esto. Si no nos preocupamos de cultivar, de incentivar, de crear de verdad un algo, un porqué para que la gente se mueva y vaya a taquilla, pues lo normal es que no vayan. Es que no es fácil meter el público en las plazas de toros. Es que antiguamente cualquier matador de toros o cualquier novillero llevaba unos cuantos autobuses de su barrio, de su pueblo, claro, no sé, de su localidad. Eso se ha perdido. Rara excepción hay, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Yo creo que es conveniente volverlo otra vez a perseguir y sin dejar a ese aficionado que va un día. Hay que intentar por todos los medios que vuelva, y el que no es aficionado a hacerlo, ¿no?
Claro.
Es que no hay que pensar solo en torear. Hay que pensar en el que vaya a una plaza de toros que le interese este espectáculo. Por eso hay que hacerlo lo más digno posible en cuanto al toro, el toreo, hacerlo, no hacerlo pesado también, porque hoy día yo veo que algunas corridas de toros son hasta demasiado de largas. Tiene que tener toda una medida, ¿no? Y hay que pensar en el futuro, no de torear o de hacer una corrida, ¿no? De que aquello tenga continuidad para el futuro. Hay que buscar el por qué esto funciona y que pueda funcionar varios años o décadas, ¿no? Yo creo que es muy importante que si de verdad quieren que esto se arregle de verdad, es empezar a luchar por el, pienso yo, por el futuro, pensando en el futuro de la tauromaquia y no en lo personal de cada uno, ¿no?
Bueno, pues en esa lucha nos vas a encontrar desde la radio, desde Onda Madrid, querido José Luis Palomar. Gracias y buenas noches por estar aquí en la radio. Un saludo.
A vosotros, un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, Carmelo, tenemos pendiente algo relativo a Ángel Peralta, ¿no?
Sí, porque bueno, nos vamos a quedar en ese año 1982 de la doble puerta grande de Palomar en Madrid, porque en julio de ese mismo año el conocido rejoneador Rafael Peralta fue protagonista de un encuentro con un supuesto ser de otro planeta, cuando regresaba de una corrida muy cerquita, en la línea de la Concepción. De noche estaba en Punta Umbría en ese momento y tenía a su familia veraneando y pasó esto.
Dices que a finales del pasado mes de julio te encontraste a 10 metros de distancia de un objeto volante no identificado.
Pues vi un objeto extraño, más largo que ancho, no sé si un poco redondo por los extremos, brillantísimo.
¿Qué había junto a ese objeto?
Pues había un ser extraño, alto, muy alto. Creo que tenía una especie de escafandra puesta.
¿Metálica?
Sí, metálica, y su cuerpo metálico también, y vestido de metal. Este ser, pues, emitió un ruido gutural, por ejemplo, y le dije yo, ¿qué dice? Y en ese momento que le dije, ¿qué dice?, hizo así, y se metió por la nave esta. Yo no le vi brazos.
¿Y tenía ojos, boca?
No sé, o sea, si tenía ojos, boca, es que no me fijé yo en tanta cosa así de pronto, ¿no?
Sí. ¿Usted había bebido algo esa noche?
En época de toro no bebo, o sea, tomo tomate, a lo mejor la cosa tenía bastante tomate, pero vino no.
Bueno, qué grande, qué momento de televisión de José María Iñigo, Carmelo. Gracias por traernos
Un corte de estudio abierto, del año 83.
Una cosa más larga que ancha. Una cosa más larga que ancha, pues igual era un toro.
Un toro marciano.
Un toro marciano.
Yo solo tomo tomate.
Igual es que lleva demasiado
para
tomate.
Para una camiseta,
Bueno, amigos oyentes, es un placer compartir con Carmelo Martín López, este tiempo de radio, este tiempo del 7:30, que nos hace muy felices a todos aquellos que gustamos y amamos de verdad la tauromaquia. Carmelo, que tengas un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Carmelo López, hasta luego.
Un abrazo feliz y buenas noches.
Fuerte. Bueno, Mardomingo, tú y yo seguimos.
Seguimos.
Venga, sigue la radio, sigue el enfoque, sigue Onda Madrid. es después del espacio 7:30, que es el espacio taurino de Onda Madrid. Vamos a ir rápidamente a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Ya saben ustedes, las cinco letras, ese espacio dedicado al mundo de la música, la literatura, el cine, las series, la gastronomía, los libros. Bueno, el sonido de la vida en un espacio radiofónico muy, pero que muy mimado aquí en esta casa de Onda Madrid. Ahora, Gloria Risco con la última hora, las noticias del día.
Buenas noches. Madrid está en estado de alarma. Lo ha decretado hoy el Consejo de Ministros y ha publicado casi inmediatamente la orden en el Boletín Oficial del Estado. Durante 15 días habrá restricciones en 9 municipios de la región, incluida Madrid capital. Son las mismas medidas que ya estaban contenidas en la orden ministerial que ayer fue suspendida en los tribunales. De esta manera se siguen restringiendo las salidas y entradas a los lugares afectados y se permite continuar con la actividad laboral, comercial y escolar. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha justificado la decisión ante la inacción, dice, del gobierno regional.
La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas.
7.000 policías van a velar para que el estado de alarma se cumpla. Ya se han desplegado en carreteras y en infraestructuras de los diferentes transportes públicos de Madrid. Podrán poner multas en caso de desplazamientos no justificados. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
En cumplimiento de esta orden, se ha puesto en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, estos policías y guardias civiles que han sido puestos en todo momento a disposición del conjunto de las comunidades autónomas van a garantizar, como digo, de inmediato todas las medidas contempladas en el Real Decreto de Estado de Alarma.
El lunes es festivo, como saben, es el Día de la Hispanidad y no se ha notado en las carreteras. De hecho, los desplazamientos de salida de Madrid desde las 3 de la tarde y hasta las 7 han descendido un 43% respecto al año 2015, cuando también cayó la fiesta el lunes. Desde diversas administraciones se ha pedido responsabilidad a los madrileños para no viajar este puente. Uno de ellos ha sido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha criticado además la puesta en marcha del estado de alarma. Dice que es un 155 sanitario.
La vía es la de la colaboración, el acuerdo y ayudar a la Comunidad de Madrid, no suplantar a la Comunidad de Madrid ni intervenir, hacer un 155 sanitario, porque esto es un 155 sanitario a la Comunidad de Madrid que no queda justificado.
Alrededor de 200 personas se han concentrado esta tarde en los alrededores de la calle Ferraz, cerca de la sede del Partido Socialista, para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y mostrar su disconformidad contra el estado de alarma en Madrid. Golpeando cacerolas y ataviados con banderas de España, los manifestantes han acudido hasta este punto tras difundirse la concentración a través de las redes sociales. La Comisión de Investigación sobre Residencias de la Asamblea de Madrid ha iniciado hoy sus sesiones con comparecientes. Uno de ellos ha achacado los fallecidos en estos centros a que muchos no aplicaron en marzo dos órdenes concretas del Ministerio de Sanidad, informa Pepe Frutos.
Numerosas residencias de Madrid ignoraron una orden del Ministerio de Sanidad del 22 de marzo para separar a sus mayores en 4 grupos en función del grado de afección por el COVID. Tampoco atendieron el requerimiento del día siguiente para comunicar si no lo habían podido hacer y ser intervenidas. Es la causa principal de las más de 6.000 muertes en residencias de la comunidad durante la pandemia, según Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de los Mayores.
Eso ha posibilitado que, primero, que no hubiera clasificación de los residentes y, segundo, que los trabajadores estuvieran pasando de un grupo a otro con las consecuencias que todos conocemos, o sea, más de 6.000 fallecidos en la Comunidad de Madrid.
Juan Abarca, presidente de NH Hospitales, niega que sus centros recibieran algún protocolo para la no hospitalización de ancianos de residencias, pero reconoce que directamente solo llegaban los de seguros privados.
A los que tenían seguro aseguramiento venían directamente de las residencias, pero los pacientes que venían sin seguro venían siempre a través de hospitales públicos.
Cree que algunos de ellos antes habían estado en residencias.
Así terminamos. Siguen informados en OndaMadrid.es.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Esta es la última hora del Enfoque, la última hora de la semana del Enfoque, en la que ponemos todo nuestro empeño, toda nuestra vitalidad, toda nuestra inteligencia, todo nuestro sentido y todas nuestras ganas de hacer radio. Las pone quien les habla, las pone Fernando Rodríguez Lafuente. El hombre que lee libros, poesía, ve películas y nos anima siempre con una sentencia. Y con Carlos Maribona, que prueba los pucheros y los buenos caldos y los buenos vinos y los buenos libros de gastronomía y los buenos ambientes. Y además es testigo de la vida, de la misma vida. Y Elena Cortés, que nos anima con sus series, nos va avisando de lo que va saliendo en una plataforma y en otra y en otra. Y siempre acierta, y siempre acierta. Estas cinco letras no podían ser de otra manera si no comenzaran con la sintonía de siempre, la que ustedes y yo estamos esperando. Muy buenas noches, Elena Cortés, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches, muy
buenas
bien.
Buenas noches, ¿estás en el periódico?
No, estoy desde casa, desde Getafe, municipio confinado.
Ah, es verdad, Getafe, municipio confinado, es verdad. Y Carlos Maribona, no estarás en Asturias, claro, porque ya sería demasiado esto, ¿no?
No, pero estoy en San Sebastián, que está cerca. Estoy toda la semana, llevo desde el domingo en San Sebastián en un congreso gastronómico y volveré el domingo a Madrid.
Sí, ¿de qué va el congreso así rápidamente? ¿De qué?
Pues es San Sebastián Gastronómico.
Ah, hombre, ya.
Siempre uno de los dos grandes congresos.
De los grandes, ya lo creo. Y Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Fernando?
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Estupendamente, como siempre, regio cuando estoy en Onda Madrid.
Eso es.
Solo cuando estoy en Onda Madrid.
Me ha dicho alguien, dile a Fernando Rodríguez Lafuente, recuérdale a Fernando Rodríguez Lafuente, a ver qué le sugiere, un verso de Félix Grande, que dice que cuando uno ha sido feliz en algún sitio, lo mejor es no volver. ¿Qué te sugiere eso?
Que me sugiere, ¿no? Que estoy absolutamente de acuerdo.
Sí, vale.
Y que además me recordaba
una mujer.
Una frase del queridísimo
Woody
Allen.
Un restaurante.
Que era... Que no repitas nunca un experimento que te haya salido bien. La vida es un experimento constante y por lo tanto no hay que volver la vista atrás. O sea, yeah. Que totalmente de acuerdo con ese verso que has citado de Félix Grande.
Bueno, mientras vais sacando vuestros papeles, vuestras notas, vamos a hacer un pequeño homenaje a alguien. Hombre, yo, ni Carlos, ni Elena creo, ni Fernando somos gente muy del rock más duro, ni mucho menos, pero esta semana ha muerto Eddie Van Halen, que es uno de los grandes de la música del rock duro, y me gustaría hacerle un pequeño homenaje porque para mucha gente ha significado tantas y tantas cosas dentro del mundo del rock, y además porque hizo una versión maravillosa del Pretty Woman de Roy Orbison.
Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman,
Bueno, el gran Eddie Van Halen y esa canción del mítico Roy Orbison, Pretty Woman, que nos recuerda y nos trae aromas de aquella película de, en fin, pues esa, Pretty Woman, ¿no, Fernando? Que todo el mundo vimos, a pesar de que era un poco ñoña, pero bueno, la verdad es que todo el mundo la vio, ¿no?
A mí me gustaba. Sí. Era una historia de Cenicienta, sí, maravillosa. Me parece que estaba dirigida por Gary Mason y el único, ahora cuando estaba escuchando esta versión más rockera, lo que estaba pensando es que hace de la película, cuando la vi, que la vi en Buenos Aires, vivía allí entonces, hace 30 años de la película. Es una cosa increíble. Como, es que ya el viejo verso, tú que has empezado con la poesía de Félix Grande, el viejo verso de Jaime Gil de Viedma, de que todo hace 20 años, habría que decirle, querido Jaime, no, mira, esto va peor. Todo hace 30 o 40 años.
Escuchaba en la noche del martes al miércoles, escuchaba el final del partido de Rafa Nadal, que estaba jugando con un chavalín de 17 o 18 años, creo, ¿no? Y dijo el locutor, cuando este chico nació, Rafa Nadal ya tenía 3 Roland Garros. O sea, sí, claro, dices, ¿pero cómo puede pasar el tiempo de esta manera? Bueno, es probable que cuando esta canción se compuso y desde luego la película se hizo, Elena Cortés no había nacido, o sea que...
Pues más o menos, más pero o la menos. He visto en la tele muchísimas veces, porque es de las películas que más se repite y que mejor aguanta las repeticiones, ¿eh? Ha ido de cadena en cadena porque es siempre verdad. Hace récord de audiencia, da igual que la gente la haya visto ya.
Fíjate que el otro día fue, tú decías de martes a miércoles, pero el miércoles pasado en partido España-Portugal, Portugal-España, jugaban, vamos, estaban Ansu Fati y Navas, y Navas tenía el doble de edad que Ansu Fati.
Ah, fíjate.
O sea que, y ahí estaban en la selección los dos, o sea que aquí estamos todos estamos revueltos.
Estas son las 5 letras aquí en Onda Madrid en el programa del Enfoque, la última hora del Enfoque para terminar la semana lo mejor que sabemos y además con una garantía. Señoras y señores, ni Elena, ni Fernando, ni Carlos, ni quien les habla, para cómo está el patio, ninguno de los cuatro estamos imputados. Elena, empezamos contigo. ¿Qué serie vas a recomendar a los oyentes? Cuéntanos, querida, a ver.
Venga, pues os voy a recomendar Quiz, una miniserie, se ve muy bien, 3 capítulos, está ya disponible en Movistar Plus y bueno, la verdad es que cuenta una historia real, increíble. Seguro que todos conocéis el concurso ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Uh-huh. ¿Os suena? El 50x15,
sí.
Es un formato de éxito en muchísimos países. Pues esta serie se centra en una historia real, la historia del matrimonio Ingram, que en teoría... Digo en teoría porque veréis que, bueno, ha habido muchos líos judiciales en torno a este asunto. Lograron engañar al concurso, lograron hacer trampas y llevarse 1 millón de libras. Bueno, es una serie que está brillantemente dirigida por Stephen Frears, que además se le da fenomenal todo esto de meterse en asuntos espinosos y reales, ¿no? El director de La Reina, La Voz Más Alta... y luego está protagonizada por Michael Sheen, Matthew McFadden, que seguro que os suena de Succession, y Sean Clifford, coprotagonista de Fleabag, o sea que escuela británica de actores del mejor nivel. Y es muy interesante, bueno, primero por eso, porque es un caso real increíble de cómo una familia obsesionada con el concurso logró engañar o logró hacer trampas en un formato que los productores creían que era imbatible. Y luego también es muy interesante porque cuenta cómo se hace un programa de éxito, ¿no? Al principio, en el primer capítulo, la historia se centra en, bueno, unos creativos, la ITV, que es una cadena privada de Reino Unido, necesitaba a toda costa competir contra la BBC, ¿no? Tenía muy pocas armas, la BBC era súper poderosa. Entonces llegaron unos creativos, propusieron este concurso, un concurso que además estaba basado no en el ritmo, sino en la tensión, en el misterio. Incluso llegaron a arriesgar su propio capital porque estaban convencidos de que iba a funcionar. Y así fue, ¿no? Fue un éxito que además no solo ha sido un éxito en Reino Unido, sino que ha sido un éxito en muchísimos países más. Y luego, bueno, es también un poco retrato de una obsesión en el sentido de que esta familia se obsesionó con el formato, practicaban a toda costa para llegar a sentarse en la silla central. Y cuando llegaron, fijaos qué curioso, ¿no? Según la versión de los productores, idearon un sistema en el que a través de toses el que participaba lograba adivinar la respuesta correcta. Tenía un cómplice en el público que tosía solo en la respuesta correcta. Ajá. Entonces, bueno, la verdad que hubo un juicio que fue súper popular en el Reino Unido, muy seguido por todos los tabloides. Esta familia vivió una odisea y, bueno, nos desveló si al final fueron declarados culpables o inocentes, pero el caso, hay bastantes dudas, ¿eh?, sobre si hicieron trampas o no.
Bueno, podemos escuchar una parte de la recomendación de Elena Cortés.
Mirad, estoy con Paul. Es lo que hicimos en el programa de radio con Chris. Respondes una pregunta y si aciertas, duplicas y sigues duplicando. De manera que cuanto más subes, más ganas. Pero más puedes perder. A la gente le encanta.
Pero a las cadenas no. Por eso todas ya lo rechazaron. El concurso rancio de siempre.
No es un simple concurso. Es un quiz. Ahí está la gracia. A la gente le gustan los quiz de pub. Un invento exclusivo británico que combina las dos cosas que más nos gustan, beber y tener razón.
Oye, me encanta eso de las cosas que más nos gustan, beber y tener razón.
La verdad es que me encanta. Serie es súper ingeniosa.
Me encanta.
Está muy bien.
En Maribona, beber y tener razón, ¿eh? Porque...
Bueno, son dos claves, ¿sí?
¿Verdad? Porque cuando uno bebe, además quiere tener razón también, claro. Generalmente cuando uno bebe y se pone un poco alegre, lo que no quiere es
pesadito.
Que le quiten la razón, ¿no?
Si te pones pesadito cuando uno bebe.
Sí, claro, claro, claro. Está claro, eso es verdad. Oye, Elena, ¿cómo va Patria? Es pura curiosidad.
Muy bien.
Sí, ¿no?
¿Dices a nivel de audiencias?
Sí.
A nivel, bueno, la crítica ha sido unánime. Las audiencias son muy secretas. Ya sabéis que las plataformas no se rigen por el sistema de mercado que sí... Bueno, que sí tienen el resto de cadenas generalistas y los datos de audiencia es el secreto mejor guardado. No lo comunican, pero bueno, están razonablemente satisfechos, vamos, aseguro
Elena,
que ha ido bien, todo el mundo está hablando de ella. Sí.
Elena, ¿por qué pusieron el primer capítulo en Telecinco? Y yo pensaba que el martes por la noche iban a poner el segundo capítulo en Telecinco, pero no lo están poniendo, ¿sabes
no.
por qué?
Bueno, es una especie de estrategia, ya lo han hecho más veces, de promoción de la serie. Lo hicieron también con una serie de Disney, de Mandalorian, y bueno, usan esa ventana de las plataformas, algunas plataformas cuando llegan a acuerdos, usan esas ventanas del abierto para que a la gente le pique la curiosidad, ¿no?, y siga viéndolo en las plataformas.
¿No lo van a poner más en Telecinco?
No. Aunque es verdad que la vinculación, claro, porque las plataformas viven de esa exclusividad, ¿no?, de solo puedes ver Patria en HBO. Pero bueno, ponen esa ventanita ahí para despertar nuestra curiosidad y en este caso estaba claro que iba a ser Telecinco porque el creador Aitor Gabilondo tiene una productora que, bueno, forma parte del conglomerado empresarial de Mediaset, Alea Media. O sea, que en este caso era la asociación más natural, ¿no? Pero podemos decir que fue un gran anuncio de calidad. A las cadenas generalistas les viene muy bien porque también tienen, ¿no?, una noche, un producto muy atractivo de una calidad muy alta.
Estaba muy bien.
Bueno, hace exactamente una semana, el pasado viernes, yo me las tenía como muy contentas porque me he quedado con unos amigos a comer en un restaurante de Madrid, en la carretera del Pardo, que además estoy convencido que conocen muchos oyentes y también vosotros, que es el Filandón. Por cierto, el Filandón no es nada más que una especie de brasero lleno de leña que arde, en la que hace muchos siglos la gente se ponía alrededor de ese brasero a contar cuentos. Eso es el Filandón. O sea, significa Filandón, sitio donde la gente se ponía a contar cuentos alrededor del fuego. Y allí que me fui con mis amigos, pero claro, cuando salí de la radio, ya sabía que el gobierno iba a cerrar Madrid y que a partir de las 10 de la noche empezaban a entrar esas medidas en vigor. Cuando llegué al Filandón, yo ya vi las caras de la gente que conozco además al metre, a Félix, con una cara un poco así como muy circunspecto él. Lo cierto es que cenamos y a las 11 de la noche, sin que nadie dijera nada, y eso que es un restaurante enorme, grandísimo, nos tuvimos que levantar, la gente se levantaba, y claro, es por una cuestión pura de simpatía, si se levanta la mesa de la izquierda y la derecha, pues también te levantas tú. Y a las 11 de la noche de un viernes, todo el mundo para su casa. Es la cosa más triste y el viernes más triste que uno recuerda cuando pensaba que iba a pasar una noche de viernes con amigos, pues tomando unos vinos, tomando un besugo, tomando lo que sea, y con una buena conversación. pero aquello terminó como terminó, como va a terminar esta noche y va a terminar la próxima noche, porque tenemos todavía algunos días más de medidas especiales para Madrid y buena parte de la comunidad. Y esto es una auténtica desgracia, ¿no, Carlos Maribona?
Pues es una desgracia desde un punto de vista de cliente, pero es un desastre para el sector, que es lo peor, ¿no? Es que además, lo tremendo del fin de semana pasado es que se anunció la entrada en vigor el mismo día en el que la gente iba a salir, con las reservas ya hechas para los restaurantes. Pues si se avisa con un poco de tiempo, pues la gente pues no reserva, los restaurantes tienen tiempo de prepararse. Se calcula, según la patronal, que hubo un 70% de anulaciones para el fin de semana, ¿no? O sea, el viernes todavía mucha gente no anuló, pero sábado, domingo, un 70% de gente dejó de ir a los restaurantes.
75.000 anulaciones.
Tú fíjate lo que supone eso para el sector, que además un restaurante que tiene todas las reservas porque se las han ido haciendo a lo largo de la semana, pues tiene género que está preparado para venderlo, ¿no? Y ese es un género que desgraciadamente es perecedero y que se queda allí, ¿no? Con lo cual, no solo pierdes a los clientes, sino que tienes unas pérdidas económicas añadidas por ese género que no vendes, ¿no? El sector, esto ya es la puntilla. El sector viene tocado desde marzo por razones obvias, ¿no? Ha estado cerrado, han tenido que cerrar por obligación, lógicamente, durante la pandemia, pero cuando parecía que había unos signos de esperanza de recuperación, pues viene esta puntilla que es absolutamente tremenda y, en mi opinión, absolutamente injustificada.
Oye, Carlos, y no sé qué pensáis, pero según os he estado oyendo, ¿qué sentido tiene lo de las 11 y no las 12? ¿Qué pasa?
Exactamente. Exactamente.
¿Qué pasa entre las 11 y las 12? ¿Salen brujas pues, o
el virus, fantasma, parece que el virus se activa a las 11 de la noche. Es que es ridículo eso. Absolutamente ridículo. ¿Por qué efectivamente, claro?
Y el objetivo es acortar las noches, ¿no?, de la gente, pero claro, tampoco el que quiere salir y el que quiere saltarse las normas se las salta igual a las 11 que a las 12. O sea, que poco.
No, y además, como se ha demostrado y se está demostrando, porque esta semana hemos estado viendo en televisión y en otros informativos y oyéndolo en la radio bastante, en el momento en que cierran los sitios más o menos oficiales, vamos, los sitios, los comercios, los restaurantes, donde todos, y yo creo que yo en el 99% de los restaurantes que he estado cumplen las medidas de una manera extraordinaria con el líquido higiénico en cada mesa. Bueno, absolutamente. Lo que hacen es que la gente se vaya a cuestiones clandestinas donde, por otra parte, después, cuando pillan a la gente, no les meten unas multas espectaculares. O sea, y el restaurante, en cambio, está perfectamente controlado.
No conozco a ningún ciudadano que haya pagado una multa. A ninguno. Conozco establecimientos que han pagado multa y que están asustados por la multa que les han puesto.
Exacto.
Porque la mesa estaba más cerca de la otra mesa, porque no guardaba la distancia, etcétera, o porque había una mesa de más o clientes de más. Pero no conozco a ningún ciudadano que haya pagado una multa. No lo conozco.
No, y además,
mira, una cosa, en cada crisis tiene que haber un culpable. Y parece que en esta crisis del COVID el culpable es la hostelería. Parece que la gente se contagia en los restaurantes y parece que los restaurantes son los culpables de todo. Cuando, como bien estaba diciendo Fernando, las medidas de seguridad en los restaurantes ahora mismo son tan extremas, por su propio interés, ¿eh? Porque además un restaurante, en cuanto tiene un camarero que da positivo o un cocinero que da positivo, tiene que cerrar 14 días. ¿A quién le interesa cerrar 14 días? O sea, las medidas son extremas. Y a la gente, ahora hay muchos de Madrid incluso que te toman la temperatura cuando entras por la puerta. Están desinfectando continuamente, están tomando todas las medidas. Y resulta que se les penaliza con un horario que es absolutamente inviable. Yo esta semana he leído en algunas redes sociales pues los típicos defensores de cualquier censura, porque desgraciadamente todas las censuras tienen siempre defensores. He leído pues que no, es que qué bien, así nos adaptamos al horario europeo. Vamos a ver, para que los restaurantes se adapten al horario europeo, primero tendremos que adaptar el resto de horarios al horario europeo. Si las tiendas se cierran a las 8, la gente no va a ir a cenar a las 8. Y además, si los horarios de oficinas acaban a las 8 en muchos sitios, la gente no va a ir a cenar a las 8. Es imposible, es que es imposible.
Totalmente. Pero además, Carlos, no, y además, Fernando y Elena, es que cuando uno sale el viernes a cenar, en condiciones normales, sabe que va a volver tarde a casa porque tiene una sobremesa después larga de charla, de divertimento, de acogimiento con los amigos, con las amigas. Pero si es normal, ¿Qué pero pretenden? Oye, ¿que cenemos a las 9? Pues es muy difícil, claro.
No, pretenden que cenemos a las 8. Pero además hay otra cuestión. ¿Por qué? Supongo que habrá un comité de expertos, esta cosa que dicen de los científicos.
Qué optimista eres, ¿no? Fernando, querido.
No, que explique por qué a las 10 y no a las 11 y por qué no a las 9.
Bueno, el argumento... No, ¿sabes cuál es el argumento, Fernando? Que en otros países de Europa han adoptado ese horario, pero claro, otros países de Europa tienen otro horario, que no es el horario español.
Pero, Carlos, ese horario... Claro. En principio, hombre, esto ya no es la España de Franco, ¿no? Y entonces, algunos hemos viajado algo, y yo creo que bastantes millones de españoles hemos viajado ya lo nuestro. Y por lo tanto sabemos que esos horarios de otros países europeos llevan 100 años. O sea, no lo han adoptado por la pandemia. Es que en Francia se cena a las 8 desde la Revolución Francesa, que empezaron los restaurantes.
Y comen a las 12 o a la 1, claro.
Claro, y en Inglaterra lo mismo. Y en Inglaterra sabes que a las 11 ya los restaurantes están cerrados. Pero eso son 100 años, 200 años. O sea, es que la verdad, a mí me parece muy bien todas las reglas. Pero, hombre, que nos tomen por idiotas.
Bueno, de hecho, hay varios restaurantes que ya están cerrando, han cerrado esta semana, porque no pueden, o sea, ya con la reducción que tienen de aforo, con la reducción de gastos, o sea, de ingresos que tienen, esto de la noche ya les remata completamente. Porque es que además no es que cierren a las 11, es que a partir de las 10 tú ya no puedes entrar a cenar, con lo cual efectivamente tienes que estar a las 8 cenando y las copas te las tienes que ir a tomar a tu casa, con lo cual te vas a reunir con amigos en tu casa, que es bastante peor probablemente que hacerlo en el restaurante. Y luego... es una auténtica barbaridad.
No, claro, pero tranquilos, no sea... porque hay un comité de expertos que vela por nosotros.
Hay alguien al mando.
Somos unos ciudadanos que hay que vigilarlos. Pues menos mal, yo duermo muy tranquilo sabiendo que este comité de expertos vela por nosotros, ¿no? Porque que Dios nos bendiga, o como escribía Juan Luis Cebrián esta semana en el País, en un artículo estupendo, Dios nos asista, se titulaba. Bueno,
pues que nos asista Dios, porque la verdad es que el viernes pasado, cuando yo me tuve que levantar a las 11 de la noche de la silla del restaurante del Filantón sin tomar un postre, ni poder tomar una copa, ni poder charlar, y a partir de ese momento cada uno a su casa, dije, hombre, pues es que la cena es, efectivamente, es comer y beber bien, está claro, pero si una conversación un viernes por la noche, si te falta eso, no es una cena. Te vas a casa y también puedes comer y cenar bien sin ningún problema, ¿no? Y si te quitan la conversación, pues te han quitado la esencia de lo que es un restaurante, al margen de lo que es comer y cenar bien, que naturalmente es muy importante, que es lo más importante. Pero sin una conversación, levantarte a las 11 de la noche y ver que todo el mundo se levanta como si la película hubiera terminado, porque esa fue la sensación que yo tuve, ¿no? De repente la gente se levanta y es como si la película termina. Ni siquiera se quedaba nadie a ver los créditos. Es que todo el mundo se levantó y se marchó.
Félix, no hemos entendido la nueva normalidad. La nueva normalidad es que te compres una pizza, te vayas a casa, pongas los informativos para que te enteres muy bien de cómo nos tienen que cuidar y nos vigilan. Y claro, ¿qué es eso de volver a los restaurantes? Esto es una cosa antigua, hombre. Es una España moderna, una España de la nueva normalidad, todos en casa y con una pizza. Ya está.
En fin, bueno, pues... vamos a continuar. Nos seguimos lamentando de este asunto y mientras que dure nos lamentaremos todos los viernes de que esto no puede ser y además qué narices hay que terminar a las 11 y no a las 12 o no a la 1. En fin, no hay quien lo pueda entender. Y es verdad, como dice Maribona, que el daño a la hostelería es tremendo, que además es un daño irreversible y que muchos... además, es que estoy convencido de que se están quedando en el camino, Carlos, gente que ya era muy buena antes de la pandemia, ¿no? O sea, gente que funcionaba de maravilla, que estaba viento en popa, que daba de comer y de beber perfectamente, que el ambiente era maravilloso. Hay gente que ya se está quedando fuera, ¿no?
Están tirando la toalla porque sabes lo que pasa, además que las pérdidas del trimestre de cierre fueron tremendas, pero es que sumas a más, o sea que al final cuando tienes ya la capacidad de resistencia en los límites, pues entonces ahora ya no tienes capacidad de aguantar que la gente no te vaya por la noche, porque ¿cuándo das de comer? ¿A mediodía, que ya no hay comidas de empresa porque la gente está teletrabajando? Justo cuando la noche, tú lo has dicho, por la noche es cuando se sale uno a divertir, a relajar, la cena es una comida siempre
es más precipitada, pero una cena siempre tiene ese punto de sobremesa y de relax que tú decías. Y eso el restaurante, o sea, si el cliente no lo puede tener, el restaurante pierde al cliente. Y si pierde al cliente, el restaurante va al cierre. Fíjate que esta misma semana, si habréis oído la noticia, en Barcelona han decidido reabrir las discotecas porque si no la gente se iba a celebrarlo de mala manera, los botelleros.
Pero es
mejor que estén en una discoteca que está controlada a que esté la gente incontrolada. Bueno, pues con los restaurantes pasa un poco lo mismo, ¿no?
A todo esto, claro, supongo, Carlos, que se les suma la sensación de inseguridad, improvisación, ¿no? Que nunca sabes, dices, bueno, ahora me he gastado X en remodelar el local. Pero claro, dentro de un mes, otra reforma, o dentro de un...
Exacto. Eso ya pasó, si recordáis, cuando la ley del tabaco, que muchos hicieron obras, montaron mamparas, no sé qué, se gastaron una fortuna, y unos meses después dijeron, no, pues ya no se puede fumar. Y yo el dinero que he invertido aquí, pues nada, pues es un problema suyo. La hostelería siempre es el pim pam pum de los políticos.
Estamos en un momento de absolutas ingenierías sociales. Y aquí hay alguien que se está olvidando que un país moderno y un país progresista, pero progresista de verdad, o sea, con seriedad, es un país donde el sector privado es dinámico, fuerte y va hacia adelante, y no el sector público. El sector público, cuando es potente, son en países subdesarrollados, donde, lógicamente, el sector público tiene que invertir para desarrollo. Pero en un país absolutamente moderno como España, con unas constantes y con unos números equivalentes a los países más prósperos de Europa, ver cómo se está destruyendo el tejido industrial, el tejido comercial y el tejido, como estamos hablando ahora, de hostelería, que se está destrozando. No sé quién está detrás de esto, pero en fin, huele fatal.
Bueno, vamos a hacer una pequeña parada. Le recuerdo que estas son las 5 letras, nuestro espacio cultural de gastronomía, de libros, cines, series, en fin, de ganas por vivir y transmitirlas desde la radio, de radiarlas a través de Onda Madrid, y que están Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Las 5 letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sede. El Galeón de Manila. En Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las 5 letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, pues seguimos aquí en Onda Madrid. Voy a dar testimonio, antes de que Fernando nos recomiende lectura para el fin de semana, de mi último libro. El último libro que he leído, que es el libro de un buen amigo y del que espero que podamos charlar con él en algún momento, es Ya sentarás la cabeza, de Ignacio Peiró. Una joya auténtica de un personaje especializado en llevar un dietario a la perfección, en la que mezcla sus memorias, algunas sentencias maravillosas que recuerdan el cuaderno gris de José Pla, y en el que un hombre con una biografía, en fin, escasa, porque él tiene 40 años, ahora es el responsable del Cervantes en Londres, parece que ha vivido 80, ¿no? Realmente es un libro, sobre todo es un libro muy bien escrito, como ya no se escriben libros, muy bien escrito, que te hace pasar un rato maravilloso y que te hace casi imposible cerrarlo, porque te invita continuamente, te provoca continuamente, y es verdaderamente maravilloso ver cómo capta los momentos, los instantes, las situaciones, los lugares, su propia biografía, su propio devenir como periodista y como escritor. Así que Ignacio Peiró, al que tú conoces, ¿no, Fernando?
Sí, mucho, porque además salgo en el libro.
O sea, sales que, en el libro, ya. Efectivamente. Sí, sí,
no,
sí.
Lo conocemos todos los que nos gusta comer bien. Recordad que lo tuvimos en el programa con su libro anterior, que eran pequeñas anécdotas
comimos
en torno al mundo del vino.
Comimos y bebimos.
Exactamente. Y esa ya era una gran joya. Este lo acabo de comprar y lo tengo para leerlo en el avión de vuelta a Madrid.
Pues te va a divertir
Carlos hizo una estupenda reseña en Revista de Occidente.
La he leído, de Ignacio Peiró.
Oye, Félix, hay que recomendarle a nuestro compañero Álvaro Martín, que va inmediatamente después de nosotros los viernes, que para cosas extravagantes y misteriosas, más dignas de ovnis que otra cosa, lo que está pasando en Madrid a medida que estamos soportando. Sí. Eso sí que es digno de algo verdaderamente misterioso. Bueno, si quieres hablo del libro, porque es un libro que os recomiendo porque, mira, en estos momentos como bien dice un personaje de una de las mejores obras de teatro escritas por Fernando Fernán Gómez, a este valle de lágrimas hemos venido a sufrir lo menos posible, ¿no? Y entonces lo que os traigo hoy a todos los oyentes de Onda Madrid es un libro en el que la sonrisa se pone en la primera página y llega hasta el final. Y al final, en el fondo del libro, ya no es la sonrisa que te ha acompañado a lo largo de las 200 páginas que tiene el libro. Es que sientes una enorme pena y tristeza de abandonar a estos personajes, de abandonar esa historia y de abandonar ese lugar. El libro se llama ¿Cómo llegamos a la final de Wembley?, ¿no? Está escrito por Joseph Lloyd Carr, está publicado en Tusquets. Este Carr era un personaje bastante, bastante curioso, porque fue editor de antologías de clásicos y sobre todo autor de unos diccionarios bastante curiosos. Creó una editorial que se llamaba The King's Tree Press y eran libros para niños. Y entonces, si los compraba un niño, le rebajaba el libro. Y claro, era evidente que se veía claramente si el niño lo compraba porque era niño. Entonces, y el libro costaba más barato si lo compraban los niños. Esta es una novela que cuenta la historia de un equipo de fútbol terriblemente modesto de una localidad perdida en el sur. Eso que ahora dicen de la España vaciada, la España vacía, pues es también un lugar en los años 70 del siglo pasado del sur de Inglaterra, perdido en la campiña, donde hace un frío tremendo y nieva en invierno, donde los campos se llenan de barro, ¿no? Y forman probablemente el equipo, el Steeple Cinderby Wanderers, que se van a dar con un canto en los dientes si juegan en un terreno de juego que no quede sumergido bajo varios centímetros de agua, ¿no? Pero forman el equipo de fútbol menos conocido y menos profesional en Inglaterra. En la gran Inglaterra, es decir, la Inglaterra antes del Brexit y de este Boris Johnson, pues existe todavía, desde 1871, existe lo que sería el equivalente aquí a la Copa del Rey, que allí llaman la Copa de Inglaterra, la FA Cup, ¿no? Y donde juegan todos los equipos profesionales y amateurs. Siguen diferentes rondas, solamente se juega a un solo partido y por lo tanto puede llegar a la final cualquier equipo de cualquier lugar. Y esta es la historia de este equipo, el equipo menos profesional de toda Inglaterra que alguien pueda pensar, el portero, el mono Tonks es el lechero de la localidad, los personajes, el que cuenta la historia, que es el secretario del club y el que hace las actas y el que le piden que escriba la historia oficial, es un tipo que ha estudiado teología y que además se gana la vida escribiendo versos para tarjetones de felicitaciones. El párroco Montagu es un extraordinario lateral derecho y el organizador deportivo, el Alex Exnisby, le denominan el Alejandro Magno de las hazañas futbolísticas. Pero de todos los personajes extraordinarios que aparecen en la novela, hay uno que se lleva la palma, que es el doctor Kossuth, un exiliado húngaro que ha aterrizado en Inglaterra y que es el director del colegio, de ese colegio, de esa pequeña localidad perdida, pero que además es filósofo, ¿no? Y entonces le van al doctor Kossuth, le van a pedir orientación para ver cómo pueden ellos crear un gran equipo que tenga ciertas aspiraciones en la FEICU. Y os voy a leer algunos de los postulados que el doctor Kossuth no ha visto nunca un partido, pide ir a ver uno del Leicester y después de ver el partido convoca al presidente, que es un personaje también fuera de lo normal, el típico empresario rural, pero con un sentido maravilloso de las relaciones. Y entonces le dicen, bueno, ¿qué cree usted que tiene que hacer nuestro equipo para mejorar? Yo voy a leer el postulado número 2. Un portero buenísimo es el activo más valioso de un equipo. Prácticamente sin ayuda puede frustrar el avance de oponentes muy superiores. Dice, el portero no tiene que ser un futbolista. Lo que necesita son cualidades similares a las de un fabricante de armarios de cocina o un buen conductor de autobús. Debe identificar al instante lo que cabe en un espacio y lo que no. Pero uno de los postulados más divertidos es el postulado número 5. Dice, todos los jugadores, excepto el delantero centro, deben defender su propia portería. Y todos los jugadores, excepto el portero, deben lanzarse hacia la portería del contrario. Bueno, el equipo empieza a funcionar, empiezan a ganar partidos, siguen ganando partidos y llegan allá los equipos fuertes. Primero eliminan al Leeds, después eliminan al Aston Villa, después eliminan al Manchester United y juegan la final en Wembley, que es la cosa de la novela, juegan la final contra el Glasgow Rangers, que es una licencia que se permite el autor porque los equipos escoceses no juegan la final de la competición. Oye, no, es una novela de verdad, ¿eh? Simplemente voy a destacar como os decía, porque el fútbol no es una novela sobre el fútbol. El fútbol es el fondo, ¿no? El telón de fondo. Porque lo que uno querría es instalarse ahí en Sinderby, quedarse con ellos en el pack, en el Blackpool, para siempre. Porque es una manera de entender la existencia en estos momentos, ¿no? De un trato natural entre la gente, la sencillez de sus comportamientos, el cruce de las relaciones, los anhelos, las ocupaciones de cada uno, con sus camisetas amarillo ranúnculo, donde esa población perdida entre el frío, el olvido y el aislamiento llegan a Wembley. La verdad es que es una novela que está plagada de escenas inolvidables y de momentos hilarantes. Por eso la recomiendo extraordinariamente. ¿Cómo llegamos a la final de Wembley? De J.L. Carr en la editorial Tusquets.
Bueno, tenemos todos los viernes a alguien invitado, a un músico, a alguien que nos acompaña con su banda sonora, y en esta ocasión es alguien muy reconocido y muy reconocible. Es una pianista maravillosa, hace jazz cuando su marido, que es un poco tostón, por cierto, un poco moscón el marido de Diana Krall, es Elvis Costello, le deja hacer lo que realmente le gusta hacer a ella, que son canciones como esta. And my old wedding ring. Este es su último disco, se llama This Dream of You. Ha salido hace unos pocos días. Vamos a imaginar que alguien llega, efectivamente, una pareja llega de Wembley y que ha visto que su equipo ha goleado y ha ganado. Han tomado un par de copas y llegan a casa. Y en casa toman otras dos copas y se van a la cama. En la cama hacen el amor y después de hacer el amor, a veces hay parejas que tienen la costumbre de qué después de hacer el amor. ¿De qué, Fernando, Carlos o Elena? ¿Qué hace la gente?
Ya sé que
no te acuerdas, pero bueno.
No, que yo no me acuerdo.
Ya, pero hay gente que hace el amor y después de hacer el amor hace algo. ¿Qué es lo que hace después de hacer el amor?
Fumar.
Entonces, ¿qué es lo que le dice la chica de la canción al hombre? Hombre, no fumes en la cama. Don't look for me. I'll get ahead. Remember, darling,
don't smoke in
es que diga lo que diga Diana Krall, es que todos alguna vez hemos fumado en la cama.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Las 5 letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Vamos a hablarles de un pescado con el que quien les habla tiene alguna relación así como un poco intermitente. Por un lado, le parece que es una maravilla, por cierto. Antes contaba un sucedido en el Filandón de la semana pasada y lo que cené fue, efectivamente, fue besugo. Cené besugo. Pero siempre tiene uno en la cabeza que cuando era niño y una escuela, en fin, de los años 60, cada vez que el maestro te quería reprender, te decía besugo. Nunca aprendió uno y nunca sabe uno por qué cuando te quieren faltar el respeto y eres niño, y además como sinónimo de un poco de tonto, te llamaban besugo, que eres un besugo. ¿Por qué, Carlos? ¿Sabes tú por qué tiene tan mala fama el besugo? Pues
la verdad es que lo del nombre, lo de llamar besugo a la gente que es un poco tonta, no sé de dónde viene, pero es verdad que hace años se utilizaba mucho, ¿no?
Y merluzo, besugo, bueno, y merluzo, las dos cosas, ¿eh?
sí, bueno, yo creo que cualquier tipo de pescado se asocia con gente sin cerebro, ¿no? Sea el besugo, sea la merluza o sea cualquier... Yeah. Cualquier otra cosa, ya sabes que también el dicho ese de tienes menos cerebro que un pez, ¿no?
Sí, pero también es verdad.
También
sí,
se dice
sí,
que un mosquito, sí, sí. Pero menos
un
cerebro
mejillón,
que un pez es bastante
habitual. Almeja y tal, sí.
Exacto.
Bueno, ¿qué estamos? ¿En temporada del besugo estamos o qué?
Justo, está empezando ahora la temporada del besugo, que llega hasta, normalmente hasta febrero o así, porque ahora es cuando ya empieza a haber unos besugos. ¿Sabes el problema del besugo? El besugo es un pescado maravilloso, probablemente para mí el mejor de todos los pescados que hay, el más elegante de carne, el más sabroso también, pero es que el problema es que hay muy poco, ¿no? O sea, en el Cantábrico, que era donde se comía tradicionalmente, prácticamente llegó a desaparecer. Ahora se está recuperando un poco. Pero acordaros además de que es un pescado que era tradicional en Madrid, en las Navidades en Madrid era el pescado casi oficial, ¿no? Tomar besugo mucho antes que el pavo y mucho antes que cualquier otra cosa. ¿Cuál es el problema del besugo? Que por esa escasez de la que os estoy hablando, los precios son absolutamente disparatados, ¿no? Entonces es un pescado carísimo, con lo cual cuesta mucho encontrarlo y hay que pagarlo, y eso lo complica bastante. ¿De dónde vienen ahora casi todos los besugos? Pues como en el Cantábrico apenas hay, aunque sí hay, porque yo, como os he dicho al principio, estoy en San Sebastián esta semana y he podido comer uno maravilloso el otro día a la parrilla en un restaurante de San Sebastián que se llama Narru, que es uno de los mejores restaurantes que hay ahora en San Sebastián, y era del Cantábrico, pero lo habitual ahora es que se vengan todos de Tarifa, del sur. Incluso los que venden aquí en los asadores del País Vasco son besugos que vienen del sur.
Vaya.
Que, como sabéis, además en Cádiz le llaman voraz al besugo, porque es un pescado que come muchísima cantidad, ¿no? de otros pequeños pescados, de moluscos, y de ahí viene ese nombre de voraz. Y también lo llaman el pez de la pinta, porque tiene una mancha negra detrás de la cabeza. Sí, exactamente.
Oye, Carlos,
y se identifica muy bien por eso.
He visto en algunos momentos en algunos supermercados y de alta gama, digamos, los super, que ya empiezan a entrar besugos de piscifactoría.
Eso es una barbaridad, no saben a nada, sí, ya te lo digo, probado alguno. Sí, empiezan a entrar porque se empiezan a criar. Dentro de poco vamos a tener prácticamente todos los peces en su versión piscifactoría, pero para los que no lo hayan probado todavía, pues que piensen, por ejemplo, en el rodaballo de piscifactoria. Nada que ver, no tiene grasa, tienen mucho menos sabor, son todos del mismo tamaño, esa uniformidad que tienen también a veces las manzanas en las fruterías, ¿no? Cuando son todas iguales, o los tomates, cuando ves que todos son iguales, desconfía, porque eso es que está esa artificial. Un tomate, cada uno tiene que tener un tamaño, tiene que ser feo, lo hemos comentado alguna vez en el programa, ¿no? Y con los pescados de piscifactoría pasa lo mismo. Ahora, el besugo, bueno, para abaratar costes, pues seguramente lo vamos a empezar a ver.
Ya.
Lo que a mí me gusta, sí. Fíjate, a mí el besugo... Dime.
Dime.
Te decía que para mí como está mejor es a la parrilla, en la brasa, que es como se hace aquí en el País Vasco fundamentalmente. Pero en Madrid hay una tradición muy buena de escabechar el besugo. En Coque, por ejemplo, los hermanos Sandoval siguen haciéndolo escabechado y es una delicia. Un besugo escabechado, bien escabechado, es una de esas, un bocado maravilloso. Pero sigo recomendando el de la parrilla como el más tradicional y como el que donde se coge mejor todo el sabor, ¿no?
Pues mira, la última vez que estuve yo en el País Vasco, en Sebastián, por cierto, tomé un besugo a la parrilla, de esos que cuando uno piensa en comida, pues te viene enseguida a la cabeza. Y lo tomé en Guetaria, en el Cano.
Claro, es que, amigo, eso son palabras mayores. Para mí es la mejor parrilla de pescado de España es la del Cano, en Guetaria.
Amigo.
Sin duda. Tanto el besugo como el rodaballo es que los bordan, y cualquier otro pescado. Pero el besugo y el rodaballo son una auténtica maravilla.
Por cierto, eso que estamos en el año de Galdós. Galdós habla muchísimas veces, cuando habla de cocina y de gastronomía y de gustos culinarios de los madrileños, aparece el besugo continuamente. En Fortunati y Jacinta aparece el besugo.
Claro.
Me pregunto cómo siendo Madrid, un sitio tan distante y tan lejos del mar, llegaba el besugo en condiciones para ser consumido en Navidad. No sería nada fácil, ¿no? Me imagino que cargado
pues,
en...
Pues te digo por qué. Porque el besugo, al ser en general los pescados grandes pueden aguantar varios días. Hemos comentado alguna vez, si recuerdas, que hay incluso ahora quien tiene tendencia a, por ejemplo, una lubina grande o una merluza grande, a tenerla varios días en la cámara. Quiero decir que es un tipo de pescado, al ser grande, tienen una carne que incluso necesita un poquito de reposo. Entonces, si la podían traer en dos días o en un día y medio, pues probablemente llegaban en muy buenas condiciones. Por eso Madrid tiene esa tradición de comer besugo, que no se da con ningún otro pescado más que con el besugo, o por supuesto ya con el bacalao y con pescados que viajaban bien, como el congrio, etcétera. Pero de los frescos, el besugo era el gran pescado de Madrid. Y Galdós lo cita mucho porque además el besugo era como el objeto de lujo, ¿no? Entonces, en sus novelas, siempre que alguien destaca o quiere destacar socialmente, pues se va a los sitios elegantes a comer besugo.
Uh-huh. Pues mira, me acuerdo perfectamente que el maître del Cano me dijo, bueno, porque la gente va al besugo porque el besugo es lo que es, dice, pero hay un pescado muy, muy humilde, muy sencillo, muy barato, y precisamente porque es muy barato a lo mejor la gente desconfía, que tiene una textura a su carne parecida a la del besugo y que es una maravilla si lo haces a la plancha o a la parrilla, y es el jurel. Me decía el maître, es claro. El jurel. Es una maravilla, pero como es tan barato, la gente lo desprecia. Y sin embargo es maravilloso el jurel.
El jurel o chicharro es probablemente el pescado menos valorado y más rico que hay. Para mí, mejor que una sardina. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la caballa, que también las caballas en fresco, en temporada en Madrid, la gente no compra caballas. Y la caballa, compras un kilo de caballa por 3 euros en Madrid, fresca, fresquísima, y la puedes hacer de 1000 formas. A la plancha, la puedes hacer escabechar, y sin embargo la gente no la valora. ¿Por qué? Porque son pescados baratos, esto es lo de siempre. Al final la gente se fija en el precio y no en la calidad.
Carlos, luego te la ponen cruda en un japonés de alto nivel, te cobran por el plato 15 euros y lo pagas a gusto, sin ningún problema.
Lo decía, si me permitís, lo decía don Antonio Machado, todo necio confunde valor y precio.
Ya, pues eso es lo que pasa muchas veces.
Efectivamente.
Bueno, tú también eres partidario, ¿no, Fernando, del besugo, supongo, ¿no?
Sí, claro, sí. Pero coincido con Carlos, a mí me gusta mucho más a la parrilla, a la plancha, que al horno. Pero... Sí, y el besugo lo hemos tomado en casa siempre en Navidades, es verdad.
Bueno, queridos amigos y compañeros, Elena, Fernando y Carlos, sin hacer ruido y con la voz de Diana Kroll, vamos a cerrar, echar el cierre ya, que no es el cierre de los pobres amigos y compañeros hosteleros que están ya...
Déjame decir una
cosa,
querido Félix, déjame decir una cosa. Estamos empezando un puente que la mayoría de los madrileños hubiéramos salido a pasarlo fuera de Madrid. Estamos confinados, pero los restaurantes están abiertos. Aprovechen y vayan a los restaurantes, aunque tengan que cenar a las 8. Pero hay que apoyar a la hostelería.
Bueno, me sumo a ese llamado que hace Carlos.
¿No? Absolutamente de acuerdo.
Pues
y,
con la
y a pesar estamos. Del poco dinero que nos están dejando, lo poco que tenga me lo pienso gastar este puente en los restaurantes y en las tabernas.
Venga, comimos y bebimos, que como decía Ignacio Peiró, y seguimos comiendo y bebiendo a pesar de los pesares. Un beso, Elena, Carlos y Fernando. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Y a todos ustedes, amigos oyentes, nuestra gratitud por escucharnos y por estar ahí. Les habló Félix Madero. Buen fin de semana. But beautiful.